¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la radio pública argentina que transmite a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International. Este programa sale por la frecuencia 5800 kHz de onda corta y también lo pueden escuchar a través de nuestra página web en formato podcast. La página de RAE es rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les presento la edición semanal de nuestro programa, aclarando siempre que sigue siendo semanal en función de la situación sanitaria en el país y en el mundo, es decir, la pandemia de COVID-19, por la que RAE desde marzo está operando en formato remoto, en formato casero, con todos y todas trabajando desde nuestra casa, grabando y editando, conduciendo, investigando y difundiendo estos programas desde nuestros estudios caseros. Y es por eso que nuestros programas continúan en este formato semanal, siempre con muchas ganas de volver a la cotidianeidad de la redacción, el estudio de RAE, allí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Maipú. Pero bueno, lo que es cierto y es un hecho es que cada día falta menos. No sabemos cuándo va a ser el retorno a la normalidad del mundo, aún no lo sabemos, pero sí sabemos que cada día que avanza falta menos. Si quieren comunicarse con nosotros, envíen correos electrónicos a qslrae@gmail.com, incluidos los informes de recepción de los oyentes de Onda Corta, de los diexistas. Les recordamos que estamos respondiendo aún esos informes de recepción con la tarjeta QSL Digital Edición Centenario de la Radiofonía Argentina. Si la quieren obtener, envíen entonces sus informes de recepción a qslrae@gmail.com. En el programa de hoy volvemos a tomar contacto con Fabián Codevila para hablar sobre el deporte en la Argentina y en la región. Y vamos a compartir la edición semanal del suplemento de actualidad de X con Arnaldo Slaen y un informe sobre género a cargo de nuestra compañera Silvana Avellaneda. Esto es RAE Argentina al Mundo, la radio internacional de la Argentina. Vamos a comenzar escuchando algo de música que tiene que ver con lo que está pasando en este momento en el hemisferio sur, en particular en la ciudad de Buenos Aires, y es que está llegando el calor. Ya terminó el invierno y la temperatura comienza a ascender. De eso habla esta canción de Los Abuelos de la Nada, Así es el calor. Bienvenidos.
Ni me acuerdo mi nombre, ajá, muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá, poco me interesa aquí. Bajo el sol, aquí, hace tanto calor, no lo me saques de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo, ni quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. La del medio está buena, ajá, yo me siento muy bien también, apacible vereda, ajá, la vida se renueva aquí. Aquí, aquí, me hace
Así es el calor de los Abuelos de la Nada, en la voz de Andrés Calamaro, tecladista de la banda y ocasional cantante. La voz líder en casi todos los temas era Miguel Abuelo. Canción con la que abrimos este programa del 29 de septiembre de 2020 en castellano de RAE Argentina al Mundo. La semana pasada tomábamos contacto con el periodista deportivo de Radio Nacional, Fabián Codevila, para hablar sobre la Copa Libertadores y cómo comenzaba de nuevo este torneo continental luego de 6 meses de parate. Y estamos en contacto de nuevo con Fabián para ver cómo fue esa primera fecha. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va?
Hola, Fernando. Un placer otra vez reencontrarme con vos y con los oyentes de RAE, de Argentina al Mundo, con todo lo que tenga que ver con la información deportiva. Más precisamente lo que ha sucedido con el fútbol tras la vuelta a la competición de los equipos argentinos. Tiene que ver con la Copa Libertadores. Excelente fue lo que podríamos resumir de el regreso de los equipos de nuestro país a la competencia que todos intentan ganar y que tienen como objetivo, y que además los desvela, que es la Copa Libertadores, ¿no? Este torneo continental que se ha convertido en el torneo más importante del continente desde siempre. Luego, unos escalones más abajo está la Copa Sudamericana, pero la Copa Libertadores es el torneo que todos aspiran ganar. Y te decía, fue un buen regreso, con buenos resultados para Boca, River, Racing y Defensa y Justicia. No así para Tigre, que parece ser el que más inconvenientes ha tenido. Lógicamente es de otra categoría. Recordemos que Tigre está jugando la Copa Libertadores siendo un equipo de la primera divisional del ascenso argentino, y es por eso que tiene otras prioridades, como llegar otra vez a primera, siendo la Copa Libertadores un torneo que no descuida, pero no es su obsesión. Digamos que está más por la parte económica, si se quiere, teniendo en cuenta que hay mucho dinero en juego por cada partido disputado, que más allá de lo que pueda otorgarle desde el mérito deportivo. Pero sí, bueno, fue lo de River, que marcha ya rumbo a los octavos de final, al igual que Boca y Racing, y sorprende Defensa y Justicia, que tiene como técnico a Hernán Crespo, otrora goleador de la selección argentina, y que ha mostrado capacidad de la conducción para poner a Defensa y Justicia en los primeros planos en esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Una Copa Libertadores que continúa, que va a tener su parate más allá de este regreso, y tiene que ver con que desde la Conmebol se aprobó la posibilidad, se había demorado, se había postergado el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y es por eso que la Copa Libertadores tomará un respiro hasta el 20 de octubre para dar comienzo a dichas eliminatorias. La selección argentina de fútbol, Fernando, enfrentará el jueves 8 de octubre, 21-10, a Ecuador en la cancha de Boca, en el mítico estadio de La Bombonera, y posteriormente viajará a la altura de La Paz, en Bolivia, 3.600 metros sobre el nivel del mar, para enfrentar al equipo local. Esto será el 13 de octubre a las 17 horas. Por tal motivo se ha dado una lista, de hecho ha dado a conocer Lionel Scaloni, el técnico de la selección, la lista de convocados, mayoría de jugadores que militan en el fútbol del exterior, y esto tiene que ver con que, más allá de que el nivel es otro, además le agregan competición desde hace un tiempo. En Europa se está jugando desde hace un tiempo, sí. Ya a esta parte tienen muchos partidos en el lomo los jugadores, y el recorrido ha sido otro, más allá de que desde el fútbol de la Argentina han sido citados los arqueros de Boca, los arqueros de River, Armani, digo, y el arquero de Boca, Andrada, que también están citados Montiel y Martínez Cuarta, defensores de River, y también el Toto Salvio, volante de Boca, del fútbol local. Ahora pasamos a lo que es la lista de convocados del fútbol del exterior. Los arqueros son Emiliano Martínez, del Aston Villa de Inglaterra, Juan Musso, del Udinese de Italia, y Agustín Marquesín, del Porto de Portugal. Dentro de los defensores, Juan Foyt, del Tottenham de Inglaterra, Renzo Sarabia, del Inter de Brasil, Germán Petzela, de la Fiorentina de Italia, Leonardo Valerdi, del Olympique Marsella de Francia, Nico Otamendi. Hoy Nico Otamendi, jugador del Benfica de Portugal, cuando había sido nominado para esta lista todavía era jugador del Manchester City, pero en las últimas 24 horas, Fernando, te cuento, el ex defensor de Vélez pasó al fútbol portugués. También en esta lista están Nehuen Pérez, del Atlético de Madrid de España, Walter Kahneman, del Gremio de Brasil, Nico Tagliafico, del Ajax de Holanda, y ya como volantes han sido citados Marcos Acuña, del Sevilla de España, Facundo Medina, del Lens de Francia, Leandro Paredes, del PSG, Paris Saint-Germain de Francia, Guido Rodríguez, del Betis de España, Rodrigo De Paul, del Udinese de Italia, Giovanni Lo Celso, del Tottenham de Inglaterra, Nico Domínguez, del Bolonia de Italia, y acá ya lo que serían volantes ofensivos, delanteros, media punta, podríamos poner a estos que continúan en esta lista. Hablamos de Leo Messi, del Barcelona, lógicamente, Paulo Dybala, de la Juventus de Italia, Lucas Ocampos, del Sevilla de España, Nicolás González, del Stuttgart de Alemania, Alexis McAllister, del Brighton de Inglaterra, Alejandro Gómez, del Atalanta de Italia, Joaquín Correa, de la Lazio de Italia, Lucas Alario, del Bayer Leverkusen de Alemania, Lautaro Martínez, del Inter de Milán, Giovanni Simeone, apellido ilustre de la selección, su padre fue gran figura y campeón de América del 91 y el 93, ahora Giovanni Simeone, su hijo, pasa a integrar la selección, hombre del Cagliari de Italia, y Cristian Pavón, el ex delantero de Boca, hoy desempeñándose en Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Estos son los jugadores, más, insisto, los del fútbol de nuestro país que te mencioné anteriormente, los que estarán citados afrontar estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Un mundial, te cuento, Fer, que se disputará en un lugar inhóspito, pero digamos que el dinero ha hecho de ese lugar un paraíso, ¿no?
Sí.
Con altas temperaturas.
En invierno, todo el mundo lo sabe. En diciembre va a ser este mundial.
Pero
¿no?
Exactamente, a eso quería llegar. Con una fecha totalmente distinta a las que nos tienen acostumbrados los mundiales.
Sí.
Uno habla de un mundial y sabe que es entre junio y julio.
Siempre.
Históricamente fue así. Pero en esta oportunidad, y teniendo en cuenta las altas temperaturas en lo que hace a su verano,
junio y julio.
Exactamente, se ha optado por diciembre.
¿Qué temperatura de diciembre?
Siguen siendo altas, sí, pero digamos que no tan altas como para poder disputar el fútbol. Y además, tendrán un condimento. Esto que te digo, que el dinero lo puede todo, Fernando, en Qatar los estadios serán en la mayoría cerrados y con aire acondicionado, ¿no? Digo, para todo estadio.
¿Estadios cerrados?
Con 60.000 personas y todos con aire acondicionado,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, energía la tienen por ahora para.
Sí, la energía la tienen, el dinero también, las posibilidades, digamos que están al alcance de la mano, ¿no? Países petroleros como los de Medio Oriente, ¿no?
Fabián, te hago una pregunta. En esa lista no mencionaste ni a Sergio Agüero ni a otro emblemático como Ángel Di María. No.
Exactamente. Por ahora no son tenidos en cuenta. De hecho, Di María ha levantado polvareda en las últimas horas con declaraciones a propósito de no haber sido citado. Se ha quejado públicamente por esta situación. Dice que él, todo lo que hace, textual, todo lo que hace futbolísticamente lo hace para ser tenido en cuenta en la selección, entiende que ha sido muy bueno su presente, o es muy bueno su presente, habiendo llegado a la final de la Champions con el Paris Saint-Germain, pero sin embargo, para Scaloni hoy no es prioridad, al igual que el Kun Agüero. Fernando, le contamos a los oyentes, tiene que ver con una renovación que están implementando desde la Asociación de Fútbol Argentino y a partir de la selección, ya sea en la sub-20 a manos de Fernando Batista, como la selección mayor a cargo de Lionel Scaloni. Se está intentando una renovación. Vos fijate que la mayoría de los nombres, salvo algunos casos puntuales, el caso de Messi, de Otamendi, jugadores con historia dentro de la selección argentina, el resto son prácticamente nuevos. Y esto tiene que ver con esta renovación que pide el fútbol argentino de cara a una competencia donde llegarían algunos de estos jugadores que mencionás y que ya hoy por ahí no son tenidos en cuenta con edad avanzada.
Sí, sí,
obviamente sí. Messi también, pero estamos hablando de un extraterrestre, estamos hablando del mejor del mundo, estamos hablando de un jugador superlativo.
Sí, tenés razón.
El resto me parece que es el momento donde dar una vuelta de tuerca, intentar buscar el objetivo que tanto se nos ha negado en los últimos años, como ser campeones del mundo, más allá de haber llegado a la final de Brasil 2014, pero lo hecho en Rusia 2018 ha dejado bastante que desear, nos hemos tenido que volver demasiado rápido y me parece que desde el propio seno de la selección argentina y desde las asociaciones del fútbol argentino se espera un cambio que le permita recuperar terreno a nivel internacional con los logros deportivos que ya no vienen. Si uno repasa, Fernando, teniendo en cuenta lo que ha vivido la selección y más allá de haber llegado a varias finales en los últimos 10 años, hablo de las Copa América de 2015 y 2016, habiendo llegado a la final ambas con Chile y habiendo perdido, o la misma final de Brasil 2014,
con Alemania,
donde también se perdió. Estamos hablando de la final de Venezuela, Copa América 2007, que también se perdió.
2004 también.
Exactamente, en Perú. Por eso el último logro deportivo importante fue la Copa América de 1993 en Ecuador y anteriormente la del 91. Desde la década del 90 que la selección argentina no logra un título que lo distinga y que lo ponga entre las mejores del mundo, como nos tenían acostumbrados hace 20, 30 años, cuando esa, digamos, camada que arrancó con el Mundial 78, habiendo sido campeón y que luego hizo el salto en el 86, revalidando ese título, y después en el 90, jugando la final de Italia, se ha quedado lamentablemente en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es así. Tengo una más, tengo, Fabián. Escúchame,
sí.
Para las eliminatorias sudamericanas, los jugadores que se desempeñan en los clubes de Europa, las instituciones en el viejo continente, ¿han puesto reparos? ¿Qué opinan?
Hay un protocolo.
Con la pandemia, pregunto.
En cuanto a la pandemia, hay un protocolo. En cuanto a la citación de jugadores, hubo algún que otro reclamo, sobre todo el Barcelona por Messi. Pero hay que entender que de un tiempo a esta parte es obligación de los equipos prestar a sus jugadores para eliminatorias, y esto tiene que ver con un reglamento FIFA.
Claro.
Con un reglamento FIFA que así lo dispone.
Sí, sí, sí.
Igualmente los jugadores tendrán un protocolo especial, podrán venir a la Argentina habiéndose obviamente hisopado, pero sin hacer esa cuarentena de 14 días previos a realizar la tarea.
Sí,
en el caso del fútbol, pero en el caso particular, si vos venís de Europa tenés que tener 14 días de aislamiento. En este caso, los jugadores que vengan a representar a la Argentina o a cada uno de sus países no tendrán que pasar por ese aislamiento, podrán integrarse rápidamente al equipo y una vez que termine el partido poder emigrar rápidamente a los países de origen. Inclusive en las últimas horas,
¿cómo? Perdón. El llamado sistema burbuja.
Exactamente, y en las últimas horas también se conoció esta posibilidad de que Leo Messi, que tiene un avión privado, pueda viajar con los jugadores que están en España y que ha puesto su avión a disposición para que esto ocurra y poder viajar todos juntos y de una manera mucho más cuidada y más segura, ¿no?
Fabián, muchísimas gracias por este contacto, que bueno, tengo la grata noticia de que va a ser frecuente con RAE, Argentina al Mundo.
Sí, señor, cuando lo dispongan aquí estaré. Para mí es un placer y un gusto, primero poder hacerlo con vos, segundo poder hacerlo para RAE, y tercero, poder compartirlo con grandes compañeros y amigos en esta casa que es RAE y que obviamente es un apéndice de Radio Nacional, que es nuestra casa desde siempre, ¿no?
Muchísimas gracias. Fabián Codevila, periodista deportivo de Radio Nacional y de RAE Argentina al Mundo. Hasta luego, Fabián.
Un abrazo grande.
Desde los estudios de RAE Argentina al Mundo y gracias a las facilidades brindadas por WRMI Radio Miami Internacional y por su director Jeff White, llegamos a todos ustedes con esta nueva edición de actualidaddex.com.ar. Y vamos a aprovechar cada minuto como si fuese el último y a comenzar con noticias que nos llegan de Manuel Méndez, un activo diexista español, quien compartió con nosotros diferentes escuchas realizadas y que, como sugerencias, nos van a servir a quienes están al norte y al sur del Ecuador. Y en ese orden de ideas quiero contarles que Radio Bangladesh, con su servicio regional llamado Bangladesh Betar, ha sido recepcionada en la frecuencia de 4.750 kHz en idioma bengalí sobre las 19 tiempo universal coordinado. Una de las pocas emisoras bolivianas que siguen en la onda corta es Radio Mossoj Chasqui, desde la localidad de Cotapachi, con programas en idioma quichua en la frecuencia de 3.310 kHz. Es posible escuchar una estación comercial de Canadá en onda corta en la frecuencia de 6.070 kHz. Se trata de la CFRX desde Toronto, en un horario muy recomendable como lo es el de las 04 tiempo universal coordinado. Seguramente, y a través de las redes sociales, muchos de ustedes sabrán que existiría una nueva emisora colombiana con programación religiosa en la frecuencia de 4.940 kHz. Ustedes notarán que expresé esta posibilidad diciéndoselo en forma potencial, porque aún no se tienen noticias ciertas o certidumbre acerca del origen de esta misteriosa emisora que por ahora transmite comentarios religiosos en idioma español y música llanera. Esta estación ha sido reportada, insisto, en la frecuencia de 4.940 kHz en horarios tan disímiles como las 04.30 UTC o las 5 o 6 tiempo universal coordinado. Y saltamos abruptamente de continente y nos vamos al siempre misterioso continente africano con una información que nos lleva a la República del Congo, porque Radio Congo ha sido recepcionada en 6.115 kHz sobre las 05.30 UTC, transmitiendo desde Brazzaville en lengua vernacular. Afortunadamente tenemos nuevamente entre nosotros a una emisora de onda corta que había estado fuera del aire por algunos meses. Se trata de Radio Progreso desde La Habana, Cuba, que opera en la frecuencia de 4.765 kHz y ha sido escuchada entre las 03.50 y las 04.01 del tiempo universal coordinado, por supuesto en idioma español. Ecuador está presente en la onda corta a través del transmisor que desde Pichincha opera la HCJB en la frecuencia de 6.050 kHz. El colega español Manuel Méndez la captó desde Lugo a las 03.44 UTC, un horario que nos permitiría a quienes estamos aquí en el Cono Sur también intentar la sintonía de esta emisora que tiene interferencia originada en Argelia. Desde Etiopía tenemos varias emisoras de onda corta que, quiero subrayar esto, se escuchan tanto en el hemisferio norte, y así lo demuestran las captaciones de Manuel Méndez, como aquí en el hemisferio sur. Voy a contarles que en este sentido ha sido recepcionada en 5.950 kHz la voz de la Revolución Tigre desde Addis Ababa, sobre las 16.35 UTC, en el caso de nuestro colaborador Méndez, y yo quiero acortar que desde aquí la capto en sobre las 04.04.30 UTC, me refiero a la región del Río de la Plata. Idénticos son los casos de Radio Oromilla, desde Addis Ababa, también en 6.030 kHz, recepcionada por el colega español sobre las 17.20 del tiempo universal coordinado y por quien les habla sobre las 03.30 del mismo tiempo horario. En 6.090 llega otra emisora desde la capital etíope, la Voice of Amhara State, sobre las 17.20 para el caso de la captación realizada por nuestro colega y en el caso mío particular la he recepcionado sobre las 0315 a 0345 aproximadamente. Finalmente, Radio Fana, puedo recepcionarla sobre las 04 UTC, al igual que el colega español. Y Radio Fana es una estación que en vernacular transmite también desde Addis Ababa en la frecuencia de 6.110 kHz. Este reporte lo quiero finalizar con tres estaciones indias regionales que ha captado nuestro colega sobre las 17 UTC. Se trata en 4.800 kHz de All Indian Radio desde Hyderabad, en 4.810 de All Indian Radio desde Bhopal, en 4.910 de All Indian Radio desde Jaipur y finalmente en 5.010 kHz de la All Indian Radio desde Tiruvananthapuram. Los cuatro casos son de estaciones regionales de la AIR que también se recepcionan aquí y quien les habla las ha captado sobre las 0.30 a 0.45 UTC, que es cuando se empieza a desvanecer la señal de estas emisoras. La última información nos lleva a la siempre exótica Kirguistán, que ha sido recepcionada sobre las 17.43 a 18 UTC por Manuel Méndez en 4.010 kHz con su estación Kirguis Radio desde Bishkek. Esta emisora puede ser escuchada desde la región del Río de la Plata con mucha dificultad alrededor de las 0.130 o 0.2 UTC, también en la frecuencia de 4.010 kHz variable. ¿Y qué les parece si compartimos una información originada aquí en la República Argentina? Es una noticia que realmente me place compartir con ustedes porque el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, publicó el formulario para el censo de radios escolares que se va a llevar a cabo en nuestro país con el objetivo de interiorizarse sobre su estado y las necesidades a fin de articular las medidas políticas y económicas necesarias para funcionamiento, para el mejor funcionamiento y la mejora del servicio. Ya se encuentra publicado en la web del organismo un formulario a fin de realizar un relevamiento exhaustivo del servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia perteneciente a este sistema educativo que se encuentra expresamente autorizado por el artículo 149 de la Ley de Comunicación Audiovisual 26.522, como así también para aquellos establecimientos educativos de gestión estatal que pretendan prestar el servicio de radiodifusión. Este proceso en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Programa Nacional de Medios Escolares, estará a cargo de la Subdirección de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces del Ente, y se articulará a través de la web del organismo. Participarán de este trabajo la Secretaría de Innovación Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Los actores alcanzados por la ley podrán inscribirse y participar de este censo, el cual estará orientado principalmente a conocer las características técnicas del estudio y los equipos de los que disponen, la potencia de las transmisiones, los principales públicos a los que están dirigidos y el estado edilicio, entre otras características de este importantísimo servicio que muchos centros educativos, tanto estatales como privados, prestan no solamente a la comunidad educativa, sino a la sociedad en general. Y no quiero finalizar este bloque de noticias sin recordarles que todos los informes de recepción son bienvenidos y les pedimos por favor que nos lo envíen en cápsulas de audio de no más de 2 minutos o a través de un detalle de lo que han reportado de no más de 20 minutos de escucha a qslrae@gmail.com. Como siempre les decimos, todos los informes de recepción correctos serán verificados con la correspondiente tarjeta QSL. Tenemos dos diseños, uno tradicional y otro que tiene como motivo el homenaje por los 100 años de radiodifusión que durante este 2020 estamos celebrando en la República Argentina. qslrae@gmail.com es la dirección electrónica en la cual esperamos todos sus reportes de escucha, que como ustedes bien saben, son no solamente muy útiles, sino también imprescindibles para que nuestro departamento técnico pueda evaluar y valorar la calidad de la sintonía que ustedes tienen en sus respectivos lugares de captación.
Hablemos de las radios comunitarias o más conocidas como radios de pueblos originarios, las RPO, ya que los pueblos indígenas, campesinos y sectores sociales en Bolivia tienen acceso a redes propias de emisoras de radio, las cuales actualmente superan el centenar. Nos cuenta más detalles nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales.
Casi todos los colores y todos los idiomas de Bolivia cuentan con emisoras radiofónicas. En los últimos años, y como parte del proceso de cambios estructurales, los pueblos originarios y campesinos han tomado los micrófonos.
Grabo música, discurso, todo. Entonces yo transmito su música, cómo cantan, protestan, a veces gritan, a veces hasta lloran. Eso transmito.
Trabajando, ¿no?, de las demandas de los pueblos indígenas que también a nivel Bolivia que existen, especialmente la identidad, la cultura, todas las cosmovisiones que tenemos.
Las redes de las radios comunitarias indígenas y campesinas es una iniciativa gubernamental. Las radioemisoras son entregadas en pleno funcionamiento a los sectores sociales que los asumen como propios.
Es necesario una radio para que ellos se informen de lo que está pasando en nuestro país y a veces no nos enteramos y estamos nomás ahí, por eso no se aporta mucho al proceso de cambio.
Trabajamos ahí, hacemos programas, cuñas radiales, micrófonos, o sea, todos los formatos radiofónicos, pero con un contenido especial de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres.
La radio habla en el idioma del pueblo que la recibe y su personal es capacitado en el manejo del medio. Este proyecto empezó como un programa piloto con 33 equipos de transmisión.
En este momento tenemos cerca de 100 radios más unas 20 aliadas, son más de 120 radios que constituyen un sistema de radios muy poderoso que trabaja con una lógica distinta, porque la comunicación para nosotros es un instrumento de lucha.
La radio comunitaria en manos de las organizaciones sociales o pueblos indígenas se ha organizado en redes. Tras un proceso de prueba, la radio pasa a propiedad definitiva de la comunidad u organización. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.
Este archivo de audio que hemos escuchado, producido por Telesur, nos permite conocer mejor de qué se trata el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios de Bolivia. Silvia Pérez, la responsable de este organismo, informó días pasados que se logró recuperar una emisora que se encontraba fuera del servicio desde el año 2014, la que ahora volverá a cumplir una función social y de educación para la población de una región del país muy importante como lo es el departamento de Beni. Así las cosas, quiero contarles que esta emisora, que transmite desde la población de San Joaquín, cumple un elevado rol social y de educación y que es imprescindible no solamente para esa población, sino para toda la región, especialmente inclusive porque llega hasta la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Beni, que dicho sea de paso les quiero comentar que está distante unas 5 horas de camino desde San Joaquín. Fíjense la importancia que tiene esta emisora, que no solamente ya alcanza carácter local, sino también regional. La funcionaria aseguró también que la recuperación de esta emisora de radio fue todo un proceso en la cual han intervenido no solamente el alcalde de San Joaquín, el señor Hugo Vargas, sino también la Dirección de Gestión Comunicacional y distintos organismos públicos y privados del departamento de Beni, que se han hecho eco de la necesidad que esta emisora de los pueblos originarios tengan una presencia activa y recupere el aire que había perdido. La emisora opera en la frecuencia de 99,9 MHz y tiene un alcance, digamos, primario de unos 20 kilómetros, pero lo cierto es que con las buenas condiciones de recepción que a veces imperan en la región, puede escucharse, como les decía antes, desde poblaciones vecinas e incluso desde la capital departamental. Quiero también contarles que la red de radios de pueblos originarios incluye una cantidad muy importante, se estima en unas 100 emisoras públicas bolivianas y que son posibles de encontrar desde localidades tan exóticas e ignotas como Yunguyo hasta la propia Isla del Sol en el centro del lago Titicaca. Es muy importante la función que estas emisoras de radio desempeñan con un objetivo que yo diría que es otorgarle a los pueblos indígenas y campesinos originarios y a las poblaciones del área rural y a ciudades intermedias el ejercicio legítimo de su derecho a la información y a la comunicación, además de difundir programación educativa, informativa y cultural, promoviendo procesos de desarrollo económico y social. Desde aquí, desde los micrófonos de actualidaddex.com.ar, celebramos este tipo de iniciativas y, por supuesto, las alentamos. Y no nos vamos a ir muy lejos, vamos a pasar la frontera que, no diría que separa, sino que une a Bolivia y a Perú, y vamos a entrar en este país incaico para contarles que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú informó que las radios comunitarias tuvieron un crecimiento del 244% entre 2016 y 2020, pasando de 17 a 62 emisoras activas. Por su parte, la cantidad de televisoras comunitarias también creció en ese periodo al pasar de 2 a 23 emisoras. De acuerdo al comunicado del Ministerio, esto fue posible gracias al desarrollo de un procedimiento simplificado para la obtención de permisos, los cuales brindan facilidades económicas como la exención del pago de la tasa de explotación del servicio de radiodifusión, descuentos en el pago del canon y el no cobro de derechos de trámite. Las emisoras comunitarias vienen desempeñando un importante rol para la educación en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, y la ubicación de este tipo de estaciones, principalmente en comunidades campesinas, nativas e indígenas, ha permitido que sean una valiosa plataforma de apoyo en la difusión de la estrategia educativa que se denomina Aprendo en Casa, diseñada y organizada por el gobierno peruano, puesto que estos programas llegan a los niños y a los jóvenes que viven en las zonas más alejadas del país. Y vamos a finalizar este reporte latinoamericano en este segundo bloque de actualidaddex.com.ar, pasando a la República Dominicana con dos noticias, una ampliada y otra que se las voy a dar exclusivamente en forma, digamos, de título o lineamientos generales. El Instituto Superior de las Comunicaciones en la República Dominicana, llamada Indotel, por sus siglas, que quiere decir Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, dispuso la suspensión provisional para el otorgamiento de concesiones y licencias necesarias para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en frecuencia modulada y amplitud modulada. Esta disposición abarcará un periodo total de 12 meses renovables. El presidente del Indotel, el señor Nelson Arroyo, indicó que la decisión obedece a las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, orientadas a corregir las distorsiones identificadas respecto a todo lo concerniente a la operación del servicio de radiodifusión sonora en el rango de frecuencias que va de 88 a 108 MHz, destinada por supuesto a la frecuencia modulada, y a la banda de amplitud modulada que va de 535 a 1705 kHz. De igual modo, para dar continuidad a la ejecución de los trabajos de fiscalización, aplicación de medidas correctivas e implementación de la normativa vigente que redundan en una correcta depuración del espectro radioeléctrico establecida en la Ley General de Telecomunicaciones, esta medida facilitará el trabajo de fiscalización que realiza la Indotel. La medida es de alcance nacional y resulta aplicable para todos los mecanismos de asignación previstos en el marco jurídico y reglamentario que involucren el uso de espectro radioeléctrico para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en frecuencia modulada y amplitud modulada. Y con esto se armoniza la segunda noticia, que da cuenta que Indotel está realizando en todo el país un plan de fiscalización y control de policía del espectro radioeléctrico, y en tal sentido ya se han detectado varias señales que operan ilegalmente y se han decomisado equipos de por lo menos una media docena de estaciones de radio. Cuando yo pueda precisar y confirmar de qué emisora se trata, les brindaré a ustedes las informaciones correspondientes a las mismas.
Musicalne kiosk.
Ваши смски на короткий номер 9990. В начале указывайте слово «Век». Пишите нам по любому поводу. Ну, надеюсь, что повод у вас сегодня есть, и он хороший. Так, читаю следующую смску. Уже понимаю, что в Турции научились нас слушать.
И sí, escuchamos un archivo de audio que nos permite conocer de qué manera suena la emisora estatal, la estación pública de Bielorrusia. También nos facilita conocer el idioma que se habla en aquel país europeo, el bielorruso, y nos introduce de lleno en lo que está sucediendo en materia radiofónica en este convulsionado país europeo. Y sí, Bielorrusia ha sido noticia en las últimas semanas porque en forma absolutamente pacífica centenares de miles de ciudadanos bielorrusos están protestando contra el gobierno del presidente Lukashenko. Radio Deutsche Welle de Alemania ha realizado un profundo trabajo de investigación tendiente a descubrir de qué manera los medios estatales están cubriendo en Bielorrusia lo que está sucediendo en aquel país, y ha llegado a algunas conclusiones interesantes y complejas que quisiera compartir con ustedes, no solamente porque nos permitirá entender mejor la complejidad del problema de Bielorrusia, sino también saber de qué manera se maneja la radio estatal de aquel país centroeuropeo y la manera en que una emisora absolutamente respetable como es Radio Deutsche Welle ha atendido esta problemática. En medio de estas protestas nacionales contra la supuesta falsificación de los resultados de las recientes elecciones presidenciales, la Deutsche Welle ha realizado una profunda investigación respecto a los medios de comunicación estatales de Bielorrusia. Así, la Deutsche Welle ha realizado una labor tratando de contactar a distintos periodistas, hombres de prensa y gente de medios de la radio bielorrusa, y los distintos trabajadores de prensa entrevistados han admitido que siempre han padecido censura en su trabajo, pero que la misma se ha agudizado en estos últimos meses. Por ejemplo, los medios de comunicación estatales, y en esto podríamos hacerlo extensivo por diferentes noticias que he leído de fuentes inobjetables, podríamos también hacerlo, extensivo a editoriales, a medios gráficos e incluso a blogs, señalan que no se ha compartido con la población los alcances del COVID-19, se ha ocultado el grado de peligrosidad que la pandemia tiene para las poblaciones. Justamente lo que pasaba en otras partes del continente europeo no se ha podido visualizar a través de la televisión bielorrusa, ni se ha comentado a partir de la radio de este país europeo, no se ha hecho público el hecho que había un excedente de camas en cuidado intensivo y de respiradores que estaban siendo ocupados no solamente en Minsk, la capital bielorrusa, sino en diferentes partes del país. A esto se ha incrementado una censura muy marcada en todo lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la previa de las elecciones recientemente realizadas y, por supuesto, en lo que han sido los momentos posteriores a la misma, que han originado esta salida masiva a las plazas y lugares públicos por parte de los ciudadanos bielorrusas y los rusos, quienes reclaman la renuncia del presidente Lukashenko. La cobertura en los medios estatales rusos, especialmente en la radio y la televisión, pero también, como les decía antes, en otros sistemas de comunicación, ha recibido una cobertura unilateral en donde tanto la campaña para la elección presidencial como los resultados de la misma y todo lo concerniente a la situación generada a partir de la pandemia del COVID-19 ha sido muy relativizada y tomada de una manera muy arbitraria y tendenciosa por parte de los medios públicos de Bielorrusia. Se han generado encarcelamientos y luego renuncias de diferentes trabajadores de prensa, a Belarus Segodnia, a la Belarus Radio, a Beltele Radio y a otros medios estatales rusos a partir de toda esta situación. Lo hecho es que muchísimos trabajadores de medios han abandonado sus trabajos a la Corporación Estatal de Radiodifusión de Bielorrusia. Algunos presionados por sus superiores, otros presionados por la policía secreta, y otros que también se han alejado por cuestiones vinculadas a el cuidado de su propia seguridad y por decisiones propias, de alguna manera atribulados por las circunstancias. El trabajo realizado por Radio Deutsche Welle ha permitido determinar que trabajadores de distintas estamentos de la comunicación, que van desde radios públicas como Stolitsa o la propia Radio Belarus, se han declarado primero en huelga y luego, por las presiones recibidas a las cuales hacía referencia recientemente, han debido dejar sus puestos. Lo cierto es que la censura originada en Bielorrusia por parte de las autoridades y la persecución de los trabajadores de prensa ha permitido que el gobierno maneje a su antojo la información y la manipule como mejor le ha parecido. De todas maneras, y como sabrán al día de la fecha, los movimientos callejeros y populares que tenemos no solamente en Minsk, sino en la mayoría de las grandes ciudades bielorrusas, siguen intensificándose y realmente no sabemos qué va a, de qué manera vamos a encontrarnos a Bielorrusia dentro de los próximos meses, puesto que han comenzado las campañas internacionales y una real presión internacional para que el presidente Lukashenko deponga su gobierno y convoque a nuevas elecciones libres. ¿Y qué les parece si en estos últimos minutos de actualidad de x.com.ar escuchamos un anuncio a través de una de las emisoras más queridas y más respetadas, que es la colega emisora pública española Radio Exterior de España?
Radio Exterior de España amplía su emisión en DRM, Radio Digital Mundial, con un alcance que supera los 200 millones de hispanoparlantes. Ahora también emitimos en digital para México y el sur de Norteamérica, en la frecuencia de 9.630 kHz de 0 a 2 horas UTC. Tienes toda la información sobre Radio Exterior en rtve.es.
Este archivo de audio nos permite integrarnos con la última noticia que quiero compartir con todos ustedes, y es que Teresa Montoro, directora y presentadora del programa de Radio Exterior de España Hola América, ha recogido el premio Cooperación Iberoamericana 2020 que convoca la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana. El jurado ha hecho entrega del premio a Hola América por difundir a través de múltiples voces, a un lado y otro del Atlántico, la realidad del segundo continente más grande de la Tierra. También ha destacado que es un programa que hace viajar e interesarnos por los protagonistas de esta rica y prometedora geografía. Su versatilidad en los contenidos le hace tener tantos seguidores en las Américas como en la península ibérica. El premio Cooperación Iberoamericana reconoce a personas, instituciones u organizaciones que potencian la imagen de Iberoamérica a través de la cooperación institucional, cultural, científica, social y comercial, por supuesto, entre otras facetas. Hola América es un programa de media hora de duración que se emite de lunes a viernes a las 16:30, tiempo universal, coordinado por Radio Exterior de España, y que analiza y amplía las noticias más importantes de la actualidad de Iberoamérica a través de entrevistas, reportajes y comentarios de los protagonistas. Desde aquí, desde actualidadx.com.ar, saludamos por supuesto a Teresa Montoro y al director de esta emisora tan querida, nuestro no menos querido amigo Antonio Buitrago. Y de esta manera, amigos, ponemos punto final a esta edición de actualidad de x.com.ar. Los esperamos dentro de 7 días, no sin antes recordarles que esperamos con ansiedad todos los informes de recepción que nos hagan llegar a nuestra dirección electrónica, qslrai@gmail.com. Todos ellos serán verificados con nuestras tarjetas QSL, nuestra tarjeta especial celebrando los 100 años de la radiodifusión argentina. Es una de las que podremos despacharles verificando sus informes de recepción correctos, o bien la tarjeta QSL tradicional que muestra hermosas vistas de nuestro amado país, con el cual también responderemos todos los reportes correctos. QSLRAE@gmail.com es la dirección en la cual esperamos sus reportes de sintonía. Y ahora sí, amigos, los saludamos con cordiales 73. Hasta la próxima semana.
Acción Global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 28S, Mujeres por el derecho a decidir.
Hoy 28 de septiembre es el día de acción, de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Es un día declarado desde hace 30 años en un encuentro feminista latinoamericano y el Caribe que se realizó en San Bernardo, donde se tomó este día como jornada de lucha, de visibilización, de reclamo por la despenalización y legalización del aborto. A 30 años, la realidad en América Latina y el Caribe es bastante compleja. Es uno de los continentes con mayores niveles de desigualdad social, con mayores niveles de pobreza de las mujeres sobre todo, y personas y desde las disidencias, diversidad sexual. Es uno de los territorios en sentido ampliado de la Vía Ayala donde hay más presas por abortar, donde hay más muertes por clandestinidad y donde hay más niñas obligadas a gestar y parir. No queremos más muertes, no queremos más presas, no queremos más niñas madres, queremos la interrupción voluntaria del embarazo, aborto legal, seguro, libre, gratuito, en cada uno de los territorios de América Latina y el Caribe. Eso es nuestro reclamo.
Así explica la jornada de este lunes 28 en Argentina y en toda América Latina y el Caribe, la referente de la campaña nacional por el aborto legal y gratuito, Janina Waldhorn. En la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora. Según las últimas estadísticas oficiales, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos clandestinos en solo un año. El 16% de estas mujeres y niñas tenía entre 10 y 19 años, y esta es apenas una parte del total de personas gestantes afectadas. El aborto inseguro deja muertes y secuelas a corto y a largo plazo. Por eso, necesitamos que el Estado argentino cuide la salud de mujeres, niñas y adolescentes como una acción de protección y garantía de acceso igualitario al sistema sanitario. Muchas de las mujeres que deben pasar por el escarnio de un aborto clandestino son aquellas que no tienen acceso a medios económicos que les faciliten la entrada a un sistema ilegal de interrupción, por supuesto, pero en clínicas legales. Son mujeres abusadas, violadas, mujeres que diariamente son sometidas a la humillación y a las marcas que la pobreza y los márgenes dejan en sus cuerpos.
Miles de mujeres mueren diariamente en América Latina y el Caribe a causa del aborto clandestino. El aborto clandestino constituye la primera causa de muerte en las mujeres de edad reproductiva en la mayoría de nuestros países. Los servicios de salud adoptan actitudes ambivalentes frente al aborto mantenido en la clandestinidad para lucrar en los servicios privados, negando la asistencia, maltratando y hasta llegando a la tortura tanto en los servicios públicos como privados.
Quien así habla es Nina Brugo, una de las principales referentes feministas de Argentina, que ya en los tempranos 90 pedía por la despenalización del aborto y por un sistema sanitario que contuviese la educación sexual de las mujeres de los sectores menos favorecidos.
La maternidad involuntaria es una forma de esclavitud de las mujeres. Frente al aborto, los sectores de poder adoptan una actitud hipócrita, negando, reprimiendo y castigando a las mujeres víctimas del sistema que ellos mantienen. La mayoría de las mujeres latinoamericanas y del Caribe no tenemos acceso a la educación sexual, ni a los métodos anticonceptivos seguros, ni adecuado apoyo a la maternidad. Sin embargo, somos culpabilizadas por la ley. La libertad de decisión sobre nuestro cuerpo es un derecho humano esencial.
El gobierno asumió el compromiso público de enviar un proyecto al Congreso, mientras que el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito aún tiene estado parlamentario. Resulta fundamental que en este tema se dejen de lado las disputas políticas y se prioricen el cuidado de la salud de las mujeres de todo el territorio argentino. Necesitamos que legisladores, en medio de un acuerdo, permitan avanzar sobre una ley para que no mueran más mujeres ni pongan en riesgo su salud por causas evitables. El aborto legal, seguro y gratuito es una urgencia tanto en Argentina como en toda Latinoamérica.
¡El aborto será ley!
No queremos más niñas madres. No queremos ciudadanas de segunda que pierdan sus vidas por actos desesperados. Queremos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Un movimiento social desde abajo, para arriba, para arriba.
Para RAE Argentina al Mundo, en la producción y presentación Silvana Avellaneda. En la página web Julián Cortés.
Y llegamos al final así de nuestro programa en castellano. Esto es RAE Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio pública argentina, transmitiendo a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz. También pueden encontrar este y los programas en 7 idiomas más de RAE en nuestra página web rae.com.ar, en donde también hay podcasts temáticos, y los invitamos además a conocer, a visitar y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, RAE Argentina al Mundo, con contenido original de la Argentina, producido en 8 idiomas. Los invitamos de nuevo a contactarse con nosotros a través de qslrae@gmail.com. A los diexistas les recordamos que pueden obtener esta tarjeta digital QSL edición centenario de la Radiofonía Argentina, que estamos celebrando y recordando durante todo este 2020. Y si quieren obtener esta tarjeta, continúen enviando sus informes de recepción a la casilla de correo habitual, qslrae@gmail. Soy Fernando Farías. Esto es RAE Argentina al Mundo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.